enviado especial. Saab fue detenido el 12 de junio cuando su avión se detuvo en Cabo Verde para hacer una técnica parada. Estados Unidos lo señala como un testaferro del diputado Nicolás Maduro y lo acusa de lavado de dinero, mientras que Venezuela argumenta que tiene inmunidad diplomática. Hasta aquí las informaciones, queridos oyentes, sigan en sintonía con nosotros.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de radio y televisión Martí Tras la Noticia. Les habla Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que se encuentra en un día libre. Y con nosotros se encuentra Carmen Valdivia, que es la directora ejecutiva del Museo Americano de la Diáspora Cubana acá en Miami, mejor conocido como El Cubano. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, para hablar de un tema que yo sé que es muy cercano a tu corazón, y es el aniversario de 60 años desde el principio, el comienzo de la operación Pedro Pan, en donde más de 14.000 niños fueron enviados por sus padres a los Estados Unidos, a diferentes partes de los Estados Unidos. Cabe recordar que no fue solamente acá en la ciudad de Miami, sino muchos fueron hacia Orlando, hacia Tampa, Michigan, Colorado, Detroit, Kansas y muchos más, en donde ahora, 60 años después, ¿cómo ustedes recuerdan esos momentos de una operación que se llama Pedro Pan? Aunque el nombre por sí se pudiera decir que es totalmente lo contrario a lo que ustedes tuvieron que hacer, porque Pedro Pan es un niño que se queda niño. Ustedes fueron niños que se convirtieron en adultos de un día para otro, ¿no?
Exacto, exacto. Gracias, Tommy, por tenerme en el programa. Sí, cómo no. Nosotros, pues, somos niños que en 45 minutos, que es lo que tomaba venir de Cuba aquí, tuvimos que convertirnos en adultos, pero ha sido una experiencia, estamos tan agradecidos de no solo de haber salido del comunismo, sino de cómo nos recibieron en este país con los brazos abiertos, de cómo nos cuidaron. Yo estuve en un campamento 3 años y aquello, te digo que fue una experiencia buena en el sentido de que pudimos aprender valores y pudimos aprender a apreciar, porque de pronto perdimos todo, ¿no? Perdimos nuestro país, nuestros padres, nuestra casa, todo lo que teníamos. Yo vine sin maleta porque me la quitaron en el aeropuerto, y de pronto pues poder rehacer nuestras vidas. Y vaya, como yo digo, que pensar en nuestra niñez es como empezar con un sueño de hadas, ¿no? Nuestra niñez en Cuba, que fue tan linda, y después se convirtió en una pesadilla con el comunismo, pero tiene un final feliz porque aquí todos encontramos, vaya, a nuestra manera, el sueño americano. Cada cual en lo que quiso ser, pero tuvimos la libertad de poder llegar a lo que cada uno quería. Y eso, pues, es algo muy grande, y hay que darle muchas gracias a Dios, ¿no? Y a claro, todos los que nos ayudaron.
De acuerdo.
Tanto a mí como tu padre, que es otro Pedro Pan. Tú sabes,
y mucho más, pero hay que destacar los nombres, obviamente, del Monseñor Brian, Monseñor Brian Walsh, y también el arzobispo Carol Coleman, quien era el arzobispo en ese entonces aquí de Miami. Y a la misma vez,
fue el primer arzobispo de Miami.
Ahí es a donde iba, porque cuando hubo la inmigración de los cubanos, el exilio, el primer exilio de los cubanos acá en el 59-60, el arzobispado de la Iglesia Católica se encontraba en San Agustín, y gracias a esa llegada de tantos, pero tantos cubanos que vinieron hacia Miami, en lo que es la ciudadanía de Miami creció, pero no solamente la ciudadanía de Miami creció, sino el poblado completo de la Iglesia Católica en el estado de la Florida aumentó un 70 o un 80%, si mal no recuerdo. So, tuvieron que erradicar un nuevo arzobispado acá, que estuviera a cargo de lo que es desde West Palm Beach hacia Broward, hacia Miami-Dade y hacia Monroe, que es Hokkaido. Hay que hablar de ese tema también.
Y hay algo importante también que da la casualidad, que ahora en San Agustín, el obispado de San Agustín, que era donde era la sede de la Florida, ahora ahí tenemos un Pedro Pan, que es el obispo Esteves.
El antiguo monseñor y ahora obispo Felipe Esteves,
Felipe
quien
Esteves.
Estuvo acá durante los tiempos de monseñor Román, Agustín Román, acá en el sur de la Florida. Si vamos a hablar de nombres de Pedro Panes, pudiéramos hablar del ex senador Mel Martínez, pudiéramos hablar de mi padre también, pudiéramos hablar de Máximo Max Álvarez, pudiéramos hablar de tantos, pero tantos niños que llegaron aquí sin nada, muchos, como dijiste tú, sin maleta, y llegaron a lograr el sueño americano. Este pasado domingo hubo la misa en la Catedral de Santa María, acá en la ciudad de Miami, en donde el arzobispo Thomas Wansky habló sobre ese sueño americano y cómo todos los niños de la Operación Pedro Pan pudieron encontrar en la Iglesia Católica esa fe, y esa fe que los ayudó, y esa casualidad que él dijo que no era una casualidad, sino era una diosalualidad, si mal no recuerdo que fue la palabra
Exacto,
que usó.
Sí.
¿Cómo ustedes miran de ese momento hasta acá? ¿Cómo una persona mira 60 años y dice, wow, 60 años, mira lo que ha ocurrido?
Es muy bonito, después de todo, porque hay quien piensa que los niños Pedro Pan, pobrecitos. No, no, no. Nosotros no somos pobrecitos. Nosotros somos unas personas con mucha suerte de haber podido salir del comunismo. Y todos sabemos que nuestros padres pues estaban tan claros, ¿no? Porque no es algo que pasó por un ratico. Todavía Cuba está sufriendo lo que nosotros nos escapamos. O sea que es algo tan importante saber que sí, que pasamos, pero que todos hemos tenido una vida muy bonita, hemos podido convertir a este país que lo queremos tanto, que nos acogió con manos abiertas, que es el mejor lugar del mundo. O sea que hemos tenido mucha suerte y a la vez pues tenemos cosas muy bonitas. Yo viví 3 años en un campamento y todas las personas que estuvieron en todos esos campamentos por aquí, por el área de Miami-Dade, nos queremos tanto y aquí mismo cuando nos reunimos en el museo, cuando vinimos al preview que les di aquí, y entonces la persona que está trabajando conmigo, la artista visual, Consuelo Castañeda, me dice, pero es que ustedes todavía son niños, porque nosotros guardamos aquella niñez y como que pasamos esos tiempos en los campamentos juntos, cuando nos reunimos somos niños de nuevo. Es algo muy, muy, muy lindo y de lo que estamos muy agradecidos. Que por eso fue que aunque cancelamos todos los eventos de este año que íbamos a hacer la gala en el Freedom Tower y ¿cómo se llama? Íbamos a hacer la exhibición y todo eso, cancelamos los demás eventos, pero no la misa de oración de gracias, porque es demasiado lo que nosotros hemos recibido, tanto de la Iglesia Católica, que por cierto, es una cosa que tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, porque todos éramos católicos, casi todos que íbamos a, el 93% creo de nosotros éramos católicos, y aparte habían, pero de otras religiones, teníamos 396 judíos que también salieron por su fe y teníamos protestantes, pero todos hemos podido mantener esa fe, que cuando yo hablo con las personas que llegan ahora de Cuba, a veces no han entrado jamás en una iglesia, no saben lo que es la religión, y nosotros pues estamos tan agradecidos de haber podido traer nuestra religión y poderla practicar hasta el día de hoy. Yo te vi a misa el domingo y veo que tú eres una persona que sigue la misa perfectamente bien, o sea que se ve que no es algo de ir al acto ese, ¿no? Que lo llevamos por dentro y lo profesamos y lo sentimos, y eso es algo que pudimos traer de Cuba con nosotros y mantenerlo y enseñárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahora, no? No sé si te diste cuenta que en la misa pues teníamos, primero leí un Pedro Pan, después un Pedro Pan número 2 y un Pedro Pan 3, porque ya queremos ir pasando esto a nuestros hijos y a nuestros nietos, de que sigan llevando esta historia a las próximas generaciones, que no se pierda esto y que se sepa que la libertad no es gratis, que hay que luchar por ella.
Sí, yo marco y digo ahora mi edad, tengo 47 años, y me acuerdo que en el cuarto grado, y digo esta historia para una manera de dar hincapié en lo que acabas de decir, y me acuerdo que tanto yo como su hijo, Eric, en nuestra escuela Loyola, nos mandaron a hacer un escrito sobre lo que significaba para nosotros esa historia de Pedro Pan. Y me acuerdo que muchos de nosotros hablamos y decimos, no, es que mi padre fue Peter Pan, mi madre fue Peter Pan. Y ese es el caso. Y vemos que ustedes aunque perdieron la niñez por un tiempo, han tratado de hacer esa continuación, de decirle que tus padres, los padres quieren lo mejor para sus niños, como siempre querían los abuelos para los padres. Sí, y ese es el caso, y podríamos ver el caso ahora del juez de la Corte Suprema, John Curiel, que es contemporáneo con nosotros, fue a la escuela con nosotros.
Exacto,
y es un hijo de Pedro Pan, su hijo Eric, Diego, de la compañía que tiene una compañía de alarma de seguridad muy, pero muy respetada acá en los Estados Unidos, y tratar de continuar con esa continuidad de no se olvide de dónde vienen y quiénes son sus padres.
Exacto, exacto, sí, sí. Es algo que es un legado que les tenemos que pasar a ustedes y que eso no se pierda.
En todo esto, si pudiéramos indagar mucho más en lo que fueron esos, y sé que es un cuento personal, es una cosa muy personal para ti, como cuando le pregunto a mi padre, que muchas veces no quiere hablar del tema, porque a la misma vez fue doloroso, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Si me pudieras hablar de esos primeros momentos, de esos primeros inicios de Pedro Pan, o sea, porque esos primeros inicios de Pedro Pan, todavía el campamento Matacumbe no estaba construido. Era el campamento que estaba en la 117 y entre la 88 y la 72, el Kendall Park. En ese entonces fue el primero.
Que ahora se llama Indian Hammocks.
Indian Hammocks Park, exactamente. Sí. Háblame de esos primeros momentos, como dijiste, dejar tu padre y encontrar una nueva.
Exacto. Bueno, cuando yo vine ya estaba el campamento de Florida City, que era para todas las niñas y para los niños menores de 12 años. Y entonces mi salida de Cuba fue muy triste porque, claro, para mí mi padre era mi Dios y él ni siquiera pudo ir al aeropuerto porque solo dejaban ir a un padre. Y entonces, naturalmente, pues fue mi mamá y yo me tuve que despedir de mi papá en una acera. Fue algo muy triste ver cómo el taxi que él me tenía allí se iba y mi papá se iba poniendo chiquito y yo seguía mirando. Y bueno, no quiero ni acordarme de aquello. Luego en el aeropuerto, estar en la pecera, yo me acuerdo que tempranito nos levantamos, desayunamos y fuimos para el aeropuerto, pero que había que llegar ahí a las 6 de la mañana. Y el vuelo llegó aquí de noche, sabemos que son 45 minutos, el resto del tiempo nos tenían ahí como de castigo en la pecera, todo el día en La Habana. Y entonces llegué aquí ya de noche, el campamento, todo el mundo estaba, habían comido, y entonces nos llevaron directamente a donde estaban las monjitas. Y ellas nos dieron, me acuerdo, que un potecito de leche de chocolate frío y un sándwich. Y fíjate las cosas diferentes que son para las personas. No, yo me encontré que aquello era una maravilla, porque a mí no me gustaba tomar café con leche caliente en Cuba. Y aquello era un pleito todos los días. Aquello para mí fue, ok, este país sí que me gusta. No hay que comer comida heavy, un sándwich y un potecito de leche fría. Y hace poco me reuní con una compañera de viaje y me dice, Carmen, ¿tú sabes lo que hay? Que nos dieron leche fría en vez de chocolate caliente. O sea, cada persona mira las experiencias diferentes, ¿no? Pero bueno, allí estuvimos en el convento de las monjitas y nos vinieron a buscar, porque en Florida City era por casa. Así. Entonces tenía un par de house parents, que eran los que cuidaban esas niñas de esa casa, que siempre eran menos de 20, pero al principio pues el número era más grande, después ya fue bajando cuando después de la crisis de octubre, que no venía tantos, vaya, ya cerraron y no venía nadie, y entonces en las casas habríamos 10 por casa, ¿no? Pero entonces recuerdo que yo venía sin maleta con lo que tenía puesto y cuando llegué a la casa, que las niñas estaban ya todas con pijamas, pero esperando que llegaran las 9 para saludarnos, y fue una cosa tan linda, como todas vinieron a abrazarnos y a prestarnos, ah, pues tú no tienes ropa, yo te presto mi pijama, yo te presto mis sandalias, y entonces todas decían, nosotros somos tus hermanitas del exilio, no te preocupes, y aquello fue tan lindo, tan lindo, después de salir de un aeropuerto donde nos trataron tan mal y donde aquello fue tan terrible con los milicianos aquello, llegar a un lugar donde nos querían tanto, fue una cosa muy bonita, fue una cosa muy bonita, me sentí que estaba en casa de nuevo, y hasta el día de hoy son mis hermanas.
Bueno, y eso es lo que quería preguntarte, Carmen, ¿cómo han cambiado de un negativo a un positivo? Se habla de lo exitoso que han sido los cubanos que han venido de la isla y han hecho aquí maravillas en estos Estados Unidos. ¿A qué se debe ese don que han tenido ustedes de cambiar de un negativo? Porque sabes que tengo niños y sabes que para mí sería el dolor más grande del mundo tener que dejar a mis hijos de menos de 12 años en un avión y no saber cuándo lo voy a ver de nuevo. ¿A qué se debe ese negativo convertido en positivo que ha dado a tantas personas tan exitosas en los Estados Unidos?
Bueno, mira, en parte era de que nuestros padres se pudieran sentir orgullosos de nosotros y que en ningún momento tuvieran una preocupación. O sea, que había que actuar como los padres nos habían dicho y los consejos habían sido muy bonitos, ¿no? Otra parte era de que los cubanos no lucieran mal, de que donde quieran, y en el campamento nos decían constantemente, donde ustedes vayan, están yendo como cubanos y están haciendo lucir a los cubanos como ustedes se porten. Se portan bien, los cubanos van a lucir bien, se portan mal, los cubanos lucen mal, y si se portan bien, los cubanos lucen bien. Entonces era aquello que sabíamos que representábamos a Cuba. Y también nosotros nunca pensamos que nos íbamos a quedar aquí, sino que la cosa era que íbamos a regresar a Cuba, y entonces nos inculcaban mucho que cuando regresáramos a Cuba había que reconstruir el país. Y claro, no pudimos reconstruir nuestro país, pero reconstruimos la ciudad donde vinimos, ¿no? Pero esa era la idea siempre. Y aparte, cuando tú pierdes todo, yo tenía 12 años cuando yo vine, y cuando tú lo pierdes todo a los 12 años, pero traes tu educación, que era muy buena la educación en Cuba, aunque aquí se diga que la educación Fidelis o no sé qué, bueno, la educación de nosotros era tan fantástica que nosotros, aunque no sabíamos inglés, pasábamos la asignatura porque sabíamos el contenido. Y entonces aquello fue muy importante, de saber, ok, me lo quitaron todo, pero la educación vino conmigo. Por lo tanto, lo que más me tengo que concentrar en la vida es en estudiar. Y eso ha sido parte muy importante de casi todos los Pedro Pan que yo conozco, que la educación fue algo bien, bien, bien importante en su vida, de prepararse.
Carmen, y hay que también hablar del tema de ese. Muchos de ustedes pensaban que iban a regresar a Cuba meses, 2 años, 3 años, fue difícil aceptar ese momento en cuando ya ustedes se dan cuenta que aquí no hay regreso, hay que ser de Miami, mi casa, aquí voy a tener que casarme, criar hijos, hacer mi profesión. ¿Cómo fue ese golpe?
Bueno, en realidad no fue golpe porque fue un proceso muy lento. Tú sabes que los cubanos todos los años despedíamos el año diciendo el año que viene en Cuba. So, siempre pensamos que
en toda mi infancia.
Exactamente. O sea que inclusive mis hijos, que son tus amigos, siempre decían, no, porque cuando regresemos a Cuba, yo decía, bueno, espérate, ustedes nunca han ido a Cuba. Pero lo veían como aquello tan sí. que había que regresar a Cuba. Entonces
el programa de televisión de Qué Pasa USA, de la Pepe Peña con la botella, que esa no, esta para Cuba. Sí,
exactamente, siempre era, inclusive cuando nosotros estábamos en el campamento, que siempre estábamos despidiendo, todas las semanas iba alguien, y entonces las despedidas eran porque ya nos habíamos encariñado tanto, y cogíamos y nos dábamos la dirección de Cuba, nunca dábamos la dirección de dónde íbamos a ir, por eso no, sobre todo las mujeres nos perdimos, porque después que te casas y cambias el apellido, no las encontrabas y nos tomamos años en volvernos a encontrar, porque dábamos la dirección de Cuba, porque nosotros pensábamos que en meses, es más, pensábamos que ni nuestros padres iban a venir, nosotros regresábamos a Cuba. Ya después de la crisis de octubre, de los misiles, nos dimos cuenta que ya la cosa estaba más fea, ¿no? Y que entonces ya sí estábamos contando con que los padres vinieran. Al fin, yo me reuní en el 65 con mis padres, y de ahí, pues, ya te digo, ellos no aceptaban que se iban a quedar aquí. Nosotros ya estábamos más contentos, ok, lo mismo me va a quedarme que irme, ¿no? A ellos les costó más trabajo, por supuesto, pero nosotros no nos fuimos aclimatando, y no te sé decir cuándo, pero llegó un punto donde esta es mi casa. Ya no era Cuba, pero tomó años.
¿Y el reencuentro ese con tus padres?
Bueno, fue, imagínate, felicísimo, porque pasaron tanto trabajo. Yo estaba leyendo, ahora preparando la exhibición, y estaba leyendo cartas de mi madre y eso, y veo hasta una que me decía, ya lo último que me había ido al de eso de San Lázaro en La Habana, y entonces me dice, lo último que me faltaba era pedírselo a San Lázaro, así que fui allí a pedir a ver si nos podemos reunir, esto y lo otro. Y entonces el encuentro, imagínate, fue algo increíble, porque ya a veces hasta yo dudaba que los iba a poder volver a ver, porque fueron 3 años, ¿no? Yo tenía 12 cuando vine, y cuando ellos vinieron tenía 15. Mi hermana y yo, las dos, cumplimos los 15 que tanto soñamos en Cuba, que los 15 bailar con mi padre. Las dos cumplimos los 15 aquí sin mi padre. Y entonces, pues, aquella reunión fue algo grande, y mi madre se nos abrazó y no quería, decía, no nos separamos, pero ella decía, bueno, por lo menos tenemos que separarnos para salir del aeropuerto, porque el abrazo no lo soltaba. Y decía, jamás, jamás nos separamos. Y ¿cómo se llama? Pero era así, abrazadas las dos, y ya teníamos que irnos, y ella seguía, no nos quería soltar ni por un segundo.
Ya americanizada, ya se olvidaron de los 15 y ya empezaron a celebrar los Sweet 16, ¿verdad?
Exactamente, bueno, mi nieta no permitió los 15, yo, pero sí que era, no, abuela, no, eso se pasó de moda, no hay 15.
Y ahí vamos a la segunda parte, que es no solamente la incorporación de ustedes aquí en el sur de la Florida, alrededor de los Estados Unidos, sino también la incorporación de la arquidiócesis de Miami y también la incorporación de escuelas que estaban en Cuba que se empezaron a formar aquí. El Sagrado Corazón, que ahora se llama Carrollton, Belén, que estaba en la Pequeña Habana, sí. La Escuela La Salle, y después, obviamente, San Brendan, Christopher Columbus y muchos más. Háblame de eso, de esa parte, porque estaban la parte de las escuelas públicas, pero también empezaron, la arquidiócesis trajo esa cultura de Cuba hacia los Estados Unidos.
Exactamente. Fíjate, los colegios, y es algo que también uno lo vive y ni cuenta de data, que después, más tarde, miras hacia atrás y dices, pero, ¿y esto cómo es? La iglesia de la Escuela de Belén, la empezaron aquí, con Pedro Pan, inclusive está la casa de Belén Jesuit Residence, donde vivían los curas, los habían sacado de Cuba y estaban viviendo aquí.
A bordo del barco Covadonga, sí, me acuerdo.
Exactamente, y entonces ahí pues ellos tenían los niños Pedro Pan en ese Belén Jesuit Home, que fueron unas casas que dio, ¿cómo se llama? Maurice Ferré, se las prestó a Monsignor para los Pedro Pan, y entonces ahí comenzó Belén. Tenemos también, vamos a suponer, Lourdes Academy. Lourdes Academy empezó con 12 niñas del campamento, incluyendo mi hermana, y 12 niñas de Epiphany, y ahí empezó Lourdes Academy. Tienes La Salle, que también fue, ¿cómo se llama? En ese mismo tiempo tenían la Inmaculada, y entonces crearon La Salle, los mismos, ¿cómo se llama? Curas de La Salle allá, o sea que toda, y entonces da la casualidad que uno va mirando estas cosas, y cuando yo vengo a ver y miro hacia atrás, resulta que mis hijos, igual que tú, fueron a Belén, mi nieta fue a Epiphany y después a Lourdes Academy, mi nieto está en Belén, o sea que todas estas tradiciones siguen, y uno no, sin darse cuenta, ¿no? Pero seguimos en la misma cosa de estos colegios que se establecieron cuando llegaron los Pedro Pan, y resulta que nuestros hijos, y no conscientemente, sino porque, vaya, ese es el colegio, y cuando vengo a ver digo, concho, pero estos colegios que tienen tanto que ver con la operación Pedro Pan, y resulta que ahí es donde están mis hijos y mis nietos.
Bueno, yo si no fuera una persona tan orgullosa, no dijera, pero lo soy, muy orgulloso de ser que soy un honrado graduado de, por lo menos de la primaria de San Ignatius de Loyola, que fue también de Cosculluela, que fue uno del que lo trajo acá de Cuba. Y el Sagrado Corazón, que Carrollton sigue siendo una de las escuelas más reconocidas alrededor de los Estados Unidos, para mujeres también, aparte de Lourdes.
Igual que lo era en Cuba, el Sagrado Corazón era una de las mejores escuelas que había en Cuba. Sí.
Carmen, tenemos que hacer una breve pausa, pero seguimos con mucho más aquí en este programa, conmemorando los 60 años de lo que es la fundación de la Operación Pedro Pan, en donde más de 14.000 niños salieron de Cuba rumbo a los Estados Unidos. Regresamos en unos minutos aquí en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y de regreso aquí en Tras la Noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Gary Roque, que tiene el día libre. Y estamos teniendo un programa especial hoy referente al aniversario número 60 de la inauguración de la Operación Pedro Pan, donde más de 14.000 niños cubanos, con la ayuda de la Iglesia Católica y el entonces Monseñor Brian O. Walsh y otros, ayudaron a estos niños a acoplarse aquí en los Estados Unidos, y ahora son empresarios, personas conocidas de todo tipo de industrias, y hay que hablar del cambio de lo negativo a lo positivo. Pero antes de continuar hablando sobre ese cambio de lo negativo a lo positivo, con nosotros de nuevo se encuentra Carmen Valdivia, que es la directora ejecutiva del Museo Americano de la Diáspora Cubana, acá en el sur de la Florida, mejor conocido como el Museo El Cubano. Pero Carmen, no fue solamente el monseñor Brian O'Walsh, y también con la ayuda del primer arzobispo de la Iglesia Católica acá, del arzobispado Miami, Archbishop Carol Coleman, sino también de muchos otros. Y cabe destacar que hay que hablar de Polita Grau y Ramón Mongo Grau también, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, y también tenemos a James Baker, que era, ¿cómo se llama? Él corría Rosen Academy en La Habana y fue el que vino a reunirse con Monsignor, que tenía una lista de 200 niños que él quería sacar de Cuba porque los padres estaban luchando contra el comunismo y entonces querían salvaguardar sus hijos. Cuando vino Monsignor, es cómico que le, para minimalizar la cosa, le dice, no, Coleman Carroll, le dice, nada más que son 200 niños, así que, y entonces el otro le dice, no, pero no pares con 200, ayuda a todos los niños que tú puedas. O sea que él siempre le dio el backing, pero tenemos entonces sí a James Baker y a Monseñor Walsh, que cuando aquello era un cura de 30 y pico de años, o sea que se tiró tremendo proyecto, siendo otro muchachito casi él también. Tenemos a Polita y a Mongo Grau, que pues, tuvieron largos años en la cárcel en Cuba por su participación. También Albertino Ferrell, tenemos a Pancho Finlay, a Berta de la Portilla. Es un sinfín de personas que nos ayudaron. Sara del Toro de Odio también tuvo largo tiempo en la cárcel. Son muchas las personas, los cuales nosotros llamamos nuestros héroes, que nos ayudaron a poder salir de Cuba, a que este movimiento pudiera surgir.
Y hay que hablar porque, y ese es lo que las personas no saben, hay personas que cumplieron condena en las cárceles castristas.
Exacto.
Por culpa de tratar de ayudarlos al monseñor Brian Walsh en efectuar esta operación, ¿no?
Sí. Bueno, y también porque estaban luchando contra el comunismo, pero sí tuvieron largos años, y sobre todo cuando se enteraron que tenían algo que ver con Operación Pedro Pan, pues más la cogieron con ellos, ¿no? Porque fue algo que al principio no se dieron cuenta, o lo encontraban bien, ¿no? Pensaban, no, estos niños se van y se van sus padres, como en un discurso decía Fidel, que se vayan esos bitongos, que después esa casa le viene bien a un campesino, pero después se dieron cuenta que los bitongos podían haber ayudado un poquito, ¿no? Y después decía, no, a esos niños no los robaron, no te robaron los niños, los botaste casi, porque nos hicieron la vida imposible. No era fácil ser un niño en Cuba bajo el comunismo. Cuando tú venías de ser un niño en una escuela católica donde y de pronto todo cambiaba, ¿no? Era imposible quedarse allí en las condiciones que, y simplemente por verte, por la manera que lucías, por la cadena que tenías el crucifijo, ya te estaban insultando en la calle. Aquello no era como decir que no estaba pasando nada, estaba pasando mucho y había que salir de allí porque la vida de nosotros estaba en peligro. Yo por lo menos siempre he tenido una boca bastante grande, ¿no? Y te metías en un lío por cualquier cosa. Había niños, Armando Valladares nos contó de un niño de 14 años en la cárcel que estaba pasando simplemente por estar en contra del gobierno, no es que no estaba pasando nada, estaba pasando mucho. Y nosotros, pues, como que veníamos del background aquel católico, pues hablábamos y decíamos cosas, y ahí tú no podías aceptar, ¿no? El comunismo funciona de que tú eres un, como si estabas lobotomizado, ¿no? Eres una masa y tienes que seguir a la vanguardia, ¿no? Pues nosotros no estábamos acostumbrados a eso ni nunca nos acostumbraremos.
En todo esto, Carmen, también pudiéramos hablar de los logros de muchos empresarios, muchos jóvenes, Pedro Pan, ya hablamos, tocamos el tema del monseñor Felipe Esteves, que es ahora el arzobispo de el arzobispado de San Agustín, que es la parte norte del estado de la Florida. También hay Antonio Tony Argüís, también pudiéramos decir que es uno de ellos.
Exacto.
Si me pudieras hablar de otros más que se pudieran...
Bueno, tenemos a Francisco Angones, que es abogado y fue el primer cubano que fue presidente del Bar Association. Tenemos Eduardo Aguirre, que fue embajador de España y de Angorra. Tenemos, es que son tantos, Mel Martínez, que fue senador y también fue del HUD, secretario de Housing and Urban Development, y fue alcalde. Tenemos alcaldes por todas partes. Tenemos, ayer mismo estaba hablando de alguien que, ¿cómo se llama? El alcalde de Wichita, Kansas, fue Pedro Pan, llegó allí y escribe muy bonito, nos hizo un quote de City Slicker, de que él vivía en La Habana, era un muchacho de la ciudad y de pronto fue a trabajar a vivir en una finca. Y entonces, exacto, y entonces hace unas anécdotas muy bonitas que va, por cierto, otra cosa que va a tener diferente esta exhibición es que queremos que las paredes hablen, ¿no? Y entonces tenemos como 100 quotes de diferentes Pedro Pan diciendo diferentes cosas, o sea que va a estar muy bonito en ese sentido, porque no es lo que diga yo, es lo que están diciendo todas estas personas que tenemos estos quotes, estas citas en las paredes, diciendo, expresándose de las diferentes etapas de Pedro Pan, ¿no? Pero sí, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos a tu padre, alcalde de la ciudad de Miami. ¿Cómo se llama? Tenemos
Mel Martínez, el senador, primer senador, primer alcalde de lo que es el condado de Orange, que es la área del corredor de la I-4, y después fue el primer senador cubano-americano y subsecretario y secretario de vivienda durante la administración del presidente George W. Bush, que impulsó muchos esfuerzos durante su tiempo en la Casa Blanca y en el gabinete del presidente George W. Bush. Pero aparte de eso, y ahora entramos en la función del logro suyo. Carmen Valdivia es directora ejecutiva del Museo Americano de la Diáspora Cubana, mejor conocido como El Cubano. Y eso fue el sueño de muchos en abrir este museo, y aunque pasó por unos tiempos tumultuosos, se encuentra ahora en un muy buen estado y ha tenido la aceptación de alrededor de todos los Estados Unidos, porque efectuaron, si mal no recuerdo, más recientemente la colección privada de la guarachera de Cuba, la señora Azúcar, Celia Cruz y cabeza de algodón Pedro Ney, ¿no?
Sí, tengo que dar crédito que cuando yo vine ya a esa exhibición, estaba una exhibición preciosa que tuvo mucho, mucho éxito, y entonces pues la logramos mandar, gracias a Homer Pardillo, que nos autorizó, en vez de los pocos meses que iba a estar, la tuvimos un año, y fue algo que gustó mucho, y durante ese tiempo, pues claro, pudimos enseñar mucho, teníamos muchos grupos universitarios que venían a visitar la exhibición y que querían saber de cultura y música cubana, etcétera, y entonces teníamos unos tours divinos donde le enseñábamos toda la exhibición y después le dábamos almuerzo cubano, y después le enseñábamos de la música en el teatro, que tenemos un teatro muy, muy bueno, y entonces de ahí pues terminaban bailando cubano y comiendo arroz con pollo. Muy divertidos que eran, y pues tuvimos muchísimas actividades. Bueno, los 7 días de la semana ya estábamos teniendo actividades entre la exhibición de día, y por la noche pues teníamos conciertos. Tocó aquí Marisela Verena, tocó Marlena Burke, ¿cómo se llama? Rey Casas, presentaciones de libro, cuánta organización cubana quería, vaya, del exilio quería presentar, pues aquí le teníamos los brazos abiertos, y no sé cuántos libros se presentaron. Todo eso antes de la pandemia, ¿no? La pandemia no. Pero bueno, no se perdió el tiempo, porque entonces seguimos trabajando aquí, Controller y yo, y pudimos poner los libros al día, porque aquí había había que presentarle al condado las cosas, y entonces pues logramos ir para atrás y poder ponernos al día en todo lo que ellos necesitaban. Así que ahora pues estamos haciendo la exhibición de Pedro Pan, que está quedando preciosa, y ya lo que estamos esperando, probablemente queremos abrirla en enero por el problema de la pandemia, porque queremos tener una buena celebración. También estamos pensando hacer, poderla enseñar virtual, sobre todo la Pedro Pan. A nosotros nos enviaron a 45 estados y más de 200 ciudades. Entonces hay muchos Pedro Panes que se quedaron en esos lugares donde ellos nos mandaron, y que hoy por hoy esa es su casa y donde han hecho su familia. Y entonces siempre están pensando, Concho, todo es en Miami, ¿cómo podemos participar? Entonces vamos a utilizar, y entonces poder poner la exhibición virtual para que ellos, igual que la misa, que la pudieron ver, y tenemos comentarios muy lindos de todos los Pedro Pan que están por todos los Estados Unidos y que pudieron participar en esa misa. O vamos a hacer lo mismo con la exhibición y tener una exhibición virtual.
Y háblame un poco más de esa exhibición. Que el museo tiene dos plantas, la primera planta, que es un espacio inmenso. Si me pudieras, vamos a hacer no un tour virtual porque no lo estamos viendo, pero los radioescuchas de alrededor del mundo pudieran por lo menos imaginárselo con la descripción de la directora ejecutiva del museo, ¿no?
Sí, bueno, mira, nosotros en el primer piso tenemos un lobby precioso, que tiene una obra de José Bedia, que es una maravilla. Se llama algo así como Una nueva carga al machete, y es referente a la guerra de independencia y los mambises, y que obviamente hay que agarrar el machete. Pero entonces de ahí tenemos tres galerías en el primer piso, y en esas tres galerías hay 14 habitaciones, y cada habitación, pues vamos a tener, la primera se llama Esta es nuestra historia, es el principio de, ¿cómo se llama?, de la exhibición de Pedro Pan. En la segunda, pues entonces tenemos En nuestra vida en Cuba, y ahí pues tenemos, es la parte que te digo que empieza como que cuando yo pienso en mi vida en Cuba es como pensar en un sueño encantado. Y de ahí pues enseñamos todas las fotos, las comuniones, las escuelas, las fiestas en las casas, todo eso de cómo era la vida en Cuba. De ahí vamos a la próxima y entonces ya estamos enseñando los cambios que hubieron sobre todo en las escuelas, la militarización de los muchachos, el andar con fusil, con los fusiles marchando el día entero, en vez de tomando la comunión con guantecitos, ya está con ese tipo de cambio. Entonces otra parte grande donde enseña lo que es la evolución de la revolución, como empezó con el regocijo, todo el mundo contento, y que como empezaron los juicios sumarios, los fusilamientos, ¿cómo se llaman?, las decomisaciones, las nacionalizaciones, el botar las monjas, vamos a tener todo eso, y entonces esa es la parte donde el sueño se convirtió en una pesadilla. Y de ahí entonces salimos, tenemos toda la parte del aeropuerto, enseñamos la pecera, fotos de los niños, los pasaportes, y entonces entramos en la parte de el campamento, la llegada a los Estados Unidos. Tenemos que por primera vez estamos enseñando un mapa donde están los nombres de todos los Pedro Pan, porque usamos lo que es los airport logs, que es un libro que llenaba George Walsh, que era el que nos recibía en el aeropuerto, donde ponía el día que el niño llegó, el nombre, ponía también el día de nacimiento y el tipo de visa, pero eso no lo pusimos la fecha y el nombre, y entonces todo el mundo se puede buscar ahí por el día de entrada, y es una cosa que vaya, en el preview que tuvimos el domingo, fue una cosa muy emocionante de cómo ellos llegaban allí y encontraban su nombre en esa pared, donde están los nombres de todo y el mapa de los Estados Unidos, los lugares donde fueron los Pedro Pan. Es algo muy lindo, y entonces de ahí pasamos al salón donde los campamentos, y tenemos fotos de los campamentos y artículos de ropa que trajeron de Cuba, las cosas con que jugaban en el campamento. Tenemos televisor con fotos de todos los campamentos y todas las becas y todo lo que puede. La foto que me den a mí está ahí. Y entonces otro salón que es el legado, que entonces ahí también, entonces todos estos salones, las paredes están llenas de quotes de los Pedro Pan, de acuerdo con el salón donde estamos, ¿no? Estás en los campamentos, pues hablan de la vida en los campamentos, mucho de la hermandad, porque es que nosotros hemos tenido una suerte y somos una familia, imagínate, ¿quién tiene 14.000 hermanos? Solamente nosotros. Es una familia muy linda, que nos queremos mucho, y entonces pues tenemos toda esa foto y todos esos artículos, y llevamos entonces a esa parte del legado donde entonces tenemos un cuadro muy lindo que lo hizo en mano, que es un artista visual que es Pedro Pan, y tenemos las calles que hemos pedido, y tenemos calles en todos los campamentos que tienen el nombre de Pedro Pan, o Pedro Pan Street, o Pedro Pan Place, pero siempre hay algo de eso, y entonces ahí tenemos quotes en todas las paredes ya de esa parte del agradecimiento y eso, y unos televisores donde vamos a enseñar los Pedro Pan hoy por hoy, ¿no? Como Max y Mel y Bezos, Mike Bezos, el padre de Jeff Bezos, que también es Pedro Pan, que está muy, muy comunicado con nosotros. Así que más o menos esa es. Y entonces en el segundo piso tenemos un teatro donde presentamos el documental de Pedro Pan.
Y quería hablar porque Miguel Bezos, el padre de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, le ha inculcado mucho lo que es la información sobre la operación Pedro Pan a su hijo, y he visto en varias entrevistas en donde él habla, en donde Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, ha hablado sobre lo que hizo su padre al llegar a los Estados Unidos, y que eso a él lo ha motivado a nunca rendirse, que eso fueron la enseñanza de su padre hacia él. Y Carmen, yo creo que, y esta pregunta hay que hacérsela a todo lo que es cualquier persona que fue parte de esa operación. ¿Extrañas a tu niñez?
No, porque cuando quiero sigo siendo niña. Eso es lo bueno que tiene ser Pedro Pan. Que nosotros, pues claro, cierta añoranza, ¿no? De cómo era la vida de nosotros, pero en realidad le dimos la vuelta a la cosa y terminamos que la cultura que yo extrañaba de Cuba, lo que yo extrañaba de Cuba, nosotros lo trajimos, y no está en Cuba, está aquí. la cultura nuestra, nosotros la trajimos. Y Miami es mi Cuba ahora. Aquí está todo lo que yo quiero. Aquí es donde nacieron mis hijos, donde enterré a mis padres y donde estamos educando a mis nietos. Esta es mi casa.
¿Sueñas con regresar a Cuba para
no.
a contar, a, por lo menos, si no verla, si no sueñas con regresar a Cuba, a una Cuba libre, no. para contarle a esos jóvenes lo que fue la Operación Pedro Pan?
Yo, bueno, eso estaría bonito, pero en realidad, yo traje a Cuba en mi corazón y vive ahí. Y si yo voy a la Cuba de ahora, sería un desencanto. Primero que nada, que las personas que yo dejé, yo no volví a ver a mis abuelos, yo no volví a ver a mis tíos, muchos primos que nunca los conocí, excepto los que han salido. Y entonces esa Cuba tan bella, tan bella, tan bella que yo dejé, que la tengo en mi mente y en mi corazón, no existe porque está derrumbada, mi familia se murió. Si yo voy al cementerio, le sacaron los huesos y enterraron a un comunista ahí, en realidad yo no me veo en Cuba. No me veo en Cuba porque sería tan triste ver un país que yo quiero tanto, tan derrumbado. La cultura no existe, la que yo dejé, es otra cosa. Mi cultura existe en Miami, pero no en Cuba. Nosotros nos trajimos nuestra música, nuestra comida, todo lo trajimos y lo tenemos aquí. Nosotros hemos salvaguardado aquella cultura que quisieron borrar. ¿Para qué Miami? Eso no se perdió.
Y el sonido de Miami lo hizo uno de la Operación Pedro Pan, que es obviamente, bueno, Wilfredo Willy Chirino, ¿verdad?
Willy Chirino, Marisela Verena, Carlos Oliva, que no fue Pedro Pan por unos meses, pero sí trabajó en el campamento con los Pedro Pan. Él fue instructor. Esa es mi gente.
Por eso es que dice que son los sobrinos del juez Carlos Oliva.
Y Carlos Oliva y los sobrinos del juez. Exactamente, sí. Son gente que uno quiere. Como Carlos tocaba siempre en las galas nuestras, pues Carlos Oliva siempre tocaba. Así que sí, no, yo de verdad que no creo que yo pueda resistir ver a Cuba en las condiciones que está.
¿Han hecho de Cuba aquí en Miami?
Exacto, sí.
Háblame un poco más de la exposición, de cuánto tiempo va a durar la exposición. Hablaste de que obviamente por esta pandemia está ahora el nuevo modo operandi, que es el modo virtual, pero ¿hay sueños o por lo menos pensamientos de llevar esta exhibición alrededor de los Estados Unidos como una exhibición de esta traveling exhibition, como la llaman aquí en los Estados Unidos?
Bueno, sí, tenemos planes aquí mismo en Miami de cómo se llama, cuando se quite de aquí y llevar a otros lugares aquí en el propio Miami, y de ahí, es más, cuando la manera que se han hecho ciertas cosas como la pecera y eso, son cosas que se pueden, ¿cómo se llama?, que se pueden desarmar y volver a armar en el lugar nuevo. O sea que sí, yo eventualmente mi sueño es tener un lugar permanente para la exhibición, porque es mucho el esfuerzo que hemos hecho en research y en todo, y que me doy cuenta que una vez que uno falte, esa historia no se puede decir igual. So, a mí me gustaría, y ese es mi sueño, ver cómo se puede quedar en un lugar permanentemente, pero mientras tanto, pues sí la vamos a tener, porque fíjate, el museo es pequeño y necesitamos otras exhibiciones, pero sí estamos viendo en poderla llevar a otros sitios, como el Freedom Tower y otros lugares, hasta que se le encuentre un lugar permanente.
Como los cubanos son, aunque no se puede celebrar los 60, ya hay planes para celebrar el 61.
Bueno, el problema es que la Operación Pedro Pan, el 60 aniversario, en realidad tiene 22 meses, porque la Operación Pedro Pan empezó en diciembre 26 del 60 y terminó en octubre 22 del 62. O sea, que tenemos 22 meses ahí donde nosotros vamos a poder hacer algo.
En otras palabras, como siempre, los cubanos siempre quieren extender las cosas un poco más.
Las cosas van a extender, the show will go on. Nosotros vamos a celebrar. Si estamos vivos, vamos a celebrar. Mientras tanto, pues hay que hacerlo pequeño. Vamos a empezar a dar tours pequeños de personas que vamos invitando y eso, y lo virtual, y ¿cómo se llama? Y estamos contando que para enero, a mediados de enero, podamos hacer una apertura oficial.
Para las personas que quieren, que se pueden conectar al internet y tratar de ver o saber un poco más de qué fue la Operación Pedro Pan y ver esta exposición, ¿cómo lo pudieran hacer?
Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook donde se pone todo, todos los días haremos tres personas poniendo cosas y siempre salen tres noticias nuevas al día, que Facebook de Operación Pedro Pan es Facebook / OPPGI, o sea que www/OPPGI, y esa es la de Operación Pedro Pan. Y también tenemos un website que se busca por pedropan.org. Y en el website entonces va a estar cuál es el Facebook page y todo eso.
En otras palabras, entren en Facebook y busquen ahí Operación Pedro Pan, o si no, pudieran ir a la página web www.pedropan.org. Carmen Valdivia, directora ejecutiva del Museo Americano de la Diáspora Cubana acá en el sur de la Florida, y orgullosa de ser una de las mujeres, chicas de la Operación Pedro Pan. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Radio Televisión Martí, Tras la Noticia.
Muchas gracias por invitarme.
A todos, muy buenas tardes. Por ahora se despide de ustedes Tomás Regalado.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omar A.